terminó la huelga del... Espera, faltó. Aquí, eso para que se sepa que es en vivo. Último minuto. Terminó la huelga en Hollywood y comenzó la huelga en el cine peruano.
Para que sepa que es en vivo, ¿vale? Vamos,
1, 2, 3. Y bueno, Jesús, después de haberla cagado obviamente en el intro, esto es lo mejor de hacer la vaina en vivo. Esta vaina es lo mejor de hacer la vaina en vivo. Que la verdad sí me gusta muchísimo. Nada, bro, bueno, ya estamos en vivo. Estamos en vivo de todas las plataformas. Tenemos Twitch, estábamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en YouTube. Así que, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, estimado Jefferson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Todo bien, mano. Tenemos una hora exacta para terminar este episodio.
En este viernes nocturno, estimado Jefferson.
Sí, este viernes por la tarde. Son las 6 de la tarde.
Ya, ahí está oscuro.
A esta hora todavía se presentaba Chávez en su aló presidente.
¿De qué hora iba a su...
Marico, usted podía tener una hora de comienzo. Nunca tenía una hora de final, el hijo de puta.
O sea, ahí empezaba.
Era el podcast más largo que había. A veces te empezaba que si tipo 10 de la mañana.
No tenía nada que hacer, es así.
No.
Y bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a responder preguntas del público.
No, lo malo es que no respondía preguntas del público, sino hacía afirmaciones del público. Así, ¿verdad que soy el mejor presidente? Sí, sí, sí. Ve, se los dije, todo el mundo lo está diciendo. Eso es lo que decía el hijo de puta de Chávez. Pero nada, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta
pseudo tarde? Yo muy bien, encima Jefferson, aquí lleno de noticias, lleno de ganas de dar más información. ¿Tú qué tal, Jeff? ¿Cómo estás?
Todo bien, mano. Acá justamente, bueno, estoy monitoreando todo nuestro panel. Sí, estamos en vivo desde todas las vainas.
Completamente en vivo.
Sí, estamos en vivo y en directo.
Bueno, para los que nos están viendo en vivo, ¿dónde nos pueden seguir ahora mismo? Pueden ver?
Ahora mismo, Jesús, nos pueden seguir, obviamente nos pueden seguir en Twitch, si nos están viendo en Twitch, gracias. Nos pueden seguir en YouTube, si nos están viendo en YouTube, o si nos vas a ver en YouTube, coño, aproveche y suscríbase aquí abajito, que mire, estamos a 6, coño de madre,
para
llegar a los 200, personas. Y 2 episodios para llegar a los 100 episodios.
Nos faltan 6 personas para llegar a esos 200 y retirarnos del mundo.
Y ser Seinfeld y decir gracias.
Adiós.
Decir adiós es crecer, decía Cerati. y nada, gente, bueno.
A ti, Jeff, ¿cómo te sigue?
Ya, pero faltó más redes, marico. Recuerden, nos pueden seguir en Instagram. En Instagram, que también, estamos también. Como @pseudo-cinéfilos. En TikTok, que estamos subiendo como la espuma y recibiendo más hate que nunca. Que es increíble, la verdad. Es muy, muy gracioso.
A mí me gusta.
Sí, a mí me parece gracioso. A mí me parece muy, muy, sí, muy gracioso. Sí.
Estamos en TikTok como @pseudo-cinéfilos.
Pseudo-cinéfilos
completo. Todavía no nos bajaron la cuenta.
Aún no, por ahora.
Por ahora. En Spotify y en todas las, en Apple Podcasts, en el Google Podcasts, en Amazon Music y en todas las plataformas donde pueden escuchar su podcast, también nos pueden encontrar mañana, el día sábado, a primera hora, para que también te informes, porque no, por si te lo perdiste en formato video, lo puedes seguir escuchando en formato audio mientras sales a correr por las mañanas.
Exacto. O mientras no haces nada también, mientras vas a tu trabajo, claro. Mientras vas molesto. Por ser parte del proletariado e ir también, hacia un también, trabajo también, explotador, también, aprovecha.
También. Y recuerda que si estás en Spotify, nos puedes rankear con 5 estrellas. Nada más, 5 estrellas. Pueden poner para que, no sé para qué sirve, pero...
No sé, pero que 5 estrellas no enriquecen ni empobrecen a nadie, compañero.
A ti no te hace más pobre, a mí no me es más rico.
Exacto.
Y también recuerden que en Spotify pueden responder las preguntas que les dejamos al final debajo de cada episodio. Si se acuerdan, solamente en los celulares.
Sí, eso creo. Sí.
Así que también respondan esas preguntas. Para crear una bonita comunidad, ¿verdad, estimado?
Por supuesto que sí, Jesús. Entonces, tú me dices, ¿hablamos aquí otro ratico o nos lanzamos directamente con las primeras pseudo noticias? Mire, compadre, que venimos de escándalo, yo.
Vamos a las siguientes pseudo noticias, Jeff, pero no dices tus redes sociales.
Ah, bueno, verdad, mis redes sociales me siguen como @, me dicen Jeff. Ya. ¿A ti cómo te siguen?
A mí me dicen @, no soy Jesús.
@Tudela.
@Tudela maldita y @Cabero estúpido.
Exacto. Sí, te las creo.
Las he cambiado esta semana, así es. Vamos, ¿por qué las he cambiado mis redes sociales? Es la razón del tema del día de hoy.
Ya lo vamos a ver, así que vámonos con las primeras pseudo noticias. 1, 2, 3, 4, 3. Bueno, Jesús. Volvimos. Vamos con las primeras pseudo noticias. Que para la gente que no lo sabe, la gente que vive en el Perú, de donde mayormente nos escuchan, con un 60% de audiencia de nuestro público es peruano. Así que aprovechemos a dar esta noticia que todo el mundo, que mucha gente desconoce. Realmente, porque yo hoy estuve conversando en la oficina sobre si sabían sobre la ley Tudela y todo eso, y me dijeron, ¿qué? Así me dijeron.
¿Quién es Tudela?
Exacto. ¿Quién es Adela? ¿Quién es Adela y por qué la llamas
de tú? ¿Qué? ¿Que mi Dela? ¿Cuál Dela?
Tal cual.
Bueno, pero es algo importante, a pesar de que si no te gusta el cine peruano, si no consumes, bueno, consumes, qué fea palabra, si no miras cine peruano o si no vas al cine con regularidad, igual es una noticia muy importante, porque a principio de la semana, el lunes, dijimos, es el podcast favorito, no es el podcast favorito de la ley Tudela, porque justamente el mismo lunes había sacado, ¿cómo se llama? Adriana Tudela, una congresista de la República de mi Perú, de mi Perucito lindo y hermoso.
De su Perusalén.
De mi Perusalén, que pronto será tuyo, Jeff. De tu Perusalén también.
Marico, si fue un pedo para renovar mi carnet de extranjería, si es un pedo para que el fucking banco de crédito del Perú me dé una fucking nueva tarjeta que tengo que hasta mamarle el huevo al gerente de cualquier entidad o cualquier mierda para que me den otro fucking plástico después de 5 años de tener mi fucking cuenta. ¿Usted piensa que este hijo de puta mierda me da la nacionalidad tan rápido? ¿Está loco?
Bueno, ¿quién sabe?
No.
¿Quién sabe?
Porque sacaron a mi presidente obrero, compañero. Sacaron a mi profesor, presidente, exacto.
A mi profesor campesino.
Exacto. El campesino del pueblo, exacto. Que es decir, el pueblo.
Debería ser un estúpido en el gobierno.
Pero, brother, lo siento, pero siento que sí. Es que por eso fue odiado, pero es que yo ahorita siento que lo hubieran dejado y ya, weón.
Sí, esa es la
odio mucho al Congreso, odio más al Congreso que al expresidente por ese mismo peo, porque marico, déjenlo y ya.
Sí, es cierto que no le dejaron, o sea, obviamente es un estúpido, pero ya,
fue el estúpido que ustedes escogieron.
Es el estúpido de turno, pues.
Exacto.
Déjenlo enojar. Pero bueno, no estamos ahorita para hablar de eso. Vamos a hablar ahora mismo de la ley Tudela.
Ajá.
Que lamentablemente ha propuesto una nueva ley de cine que propone recortar el poco subsidio que tenemos en el Perú
para la producción de cine.
Exactamente. A ver, ¿qué ha pasado? La congresista Adriana Tudela, bajo el proyecto de ley, es un proyecto de ley, obviamente, no se ha aceptado, esto recién lo van a debatir.
Pero es que ya justamente al ser proyecto de ley, marico, da mucho que decir de un fucking congresista. Ya es como que, ¿por qué la tía Susi sí apoyó al pueblo? ¿Ah? ¿Por qué la tía Susi sí estuvo ahí con el pueblo, sabiendo qué les hacía falta, qué era lo que necesitaban, ¿ah? Quitar.
Exactamente. A ver, ¿qué fue lo que ella pasó? Para los que no sepan, el gobierno les da poco subsidio al gremio cinematográfico. Y esta mujer ha venido y ha dicho, no, ¿saben qué? Vamos a recortar al 50% lo que están recibiendo. Y esto solo va a ir a la parte de la producción, de la filmación. Eso no va a incluir a que se vaya a la postproducción, al marketeo o a la preproducción. Y eso es lo que esta va a afectar, aparte de que esta nueva propuesta de ley va a, lamentablemente, va a empezar a perjudicar también a cine que se produce en provincias.
Ajá.
Por eso muchas veces también se le está tildando como un cine que va en contra de las lenguas originarias, porque esta película va a quitarle el subsidio de que... Esta ley, mejor dicho, va a quitar el subsidio de que tiene a las películas que se realizan en provincia.
A las películas que...
La gente o favorecer la industria de películas que vengan del exterior.
Y el tema es que también esto es... O sea, le están quitando presupuesto a películas que ya de por sí se hacen con muy bajo presupuesto.
Exactamente.
Entonces, ¿qué quieren? ¿Que hagamos polladas para hacer películas?
Es que esta es una de las críticas que escucho. O sea, hay varias críticas acerca del cine peruano que me parecen bastante estúpidas. Que me parece de gente estúpida. Una de las cosas más estúpidas que escuché es de otro de los congresistas, que es Alejandro Cavero.
este imbécil, sí. Este sí se pasó estúpido. Dijo, y lo vamos a citar acá. Yo he suscrito el proyecto. No veo una sola película que haya ganado absolutamente nada. Son muy malas estas películas. Nadie las va a ver al cine. Y finalmente se las reparte la misma argolla de siempre. Dijo el estúpido de mierda este.
Mire, marico, eso sí hay que decirlo. Hay que ser demasiado imbécil. O hay que estar dentro de una burbuja muy, muy pequeña para tú tener medianamente la conciencia para poder decir eso. Siento que en algún punto va a salir dando declaraciones diciendo que no, que él no quería decir eso, que lo sacaron de contexto y yo no sé qué mierda, porque así son todos los malditos políticos que cholean y que son racistas de mierda también. Pero en este caso, huevón, sí es muy específico porque de verdad sí hay que darle con todo lo que justamente se puede merecer. Porque, brother, o sea, ¿cómo? Tú, o sea, no se han ganado premios porque hay muchos factores, muchísimos que no te dejan eso. Pero que la gente no va a verlas es tu culpa. O sea, también es tu culpa que tú tampoco vas a verlas. Y el mismo hecho de que Lucho sea... Es que de verdad sí me molestó muchísimo cuando...
Es que, el éxito de una película no significa, no se refleja
necesariamente... qué tan buena es.
En premios.
Exacto.
Porque, a ver, ¿cuántas películas de Hitchcock han recibido premios, pejuego? Uh-huh. ¿Cuántas películas de Kubrick han recibido premios? Ni una.
¿Cuántas películas de Tondero han recibido premios?
Ahora, esa es otra cosa. La gente que critica el cine peruano solamente se basa en criticar a las películas... de comedias ligeras. Exacto. Como las que produce Tondero.
No, que, Soltera ver, Codiciada 1. Soltera ver, Codiciada 2.
No, la 2 no la hizo. Ya la vi la 2.
Ah, sí, sí. ¿Qué sí, tal? Sí.
No, mierda. Pero, a ver, el punto no es ese. El punto es que, a ver, las comedias ligeras no son financiadas por el Estado porque tienen productoras grandes, como dijimos, Tondero, como exacto. Tiene, por ejemplo, La Soga.
Que es el monopolio del cine, de la producción cinematográfica peruana.
Estas comedias ligeras que las producen estas grandes productoras, son el saco de boxeo de la crítica hacia el cine. De que si una película es mala es porque todo lo hizo Tondero, o todo es a su madre, o todo es Soltero Codiciada. Y no, pues bueno, porque hay películas que no son necesariamente... O sea, no todas las películas van a ser necesariamente para festivales o van a proponer algo artístico.
Exacto, y nosotros lo entendemos.
Lo entendemos porque sí. Hay diferentes clases de público objetivo. Obviamente se le puede criticar porque... A pesar de que tu público objetivo sea la familia, la comedia familiar, puede ser una película de mierda. Sí, está bien, se le puede criticar por eso. Pero igualmente no por eso significa que la película... No debas ver una película de comedia ligera, comedia familiar.
Exactamente,
sí. Entonces, esa es una de las críticas también que escucho bien estúpidas. Es que solo financian Tonderos, solo quieren financiar otros 5 a su madre. No, pues bueno, porque en primer lugar, como ya dije, esas películas son financiadas por... productoras privadas. Ahora, la gente también anda diciendo, no, es que ¿por qué deberíamos financiar el cine peruano? Eso le deberían financiarlo a cada uno con su propia plata, es un negocio. Y esta es una vez más la ignorancia de las personas. El cine en todas partes del mundo es financiado siempre por el Estado. El arte es financiado por el Estado.
Es que más, el mismo ejemplo de un país comunista que volvió mierda a toda una población gigante. El mismo ejemplo de Venezuela, marico. En Venezuela existía lo que se le llamaba Villa del Cine, que era justamente una fundación junto con el Ministerio de Cultura que patrocinaba las películas justamente de estudiantes y de todo lo que quiera. Así no se recaudara el dinero. Obviamente sabemos a dónde se iba la plata del petróleo y cómo lavaban la plata ellos. Pero era como que era una parte para poder tú al menos medianamente financiar proyectos cinematográficos. De la idea que tú tuvieras, sea buena o sea mala, obviamente sí se trataba de escoger que fueran buenas y que fueran viables. Pero en este caso sí era muy, muy específico. Pues. Pero, sí. Hasta, marico, países...
Todo el
países,
mundo.
Sí, es que Cuba, el mejor ejemplo también
Cuba,
es Cuba, weón.
Corea del Sur financia sus películas, Francia financia sus películas, Argentina con el Inca financia sus películas, todo el mundo, en todas partes del mundo financian películas. Y ¿sabes por qué es importante financiar el arte? Porque el arte representa la cultura interna del país.
Es que
y
por supuesto.
Y es la gente estúpida que no entiende, que dice, no me vienen con el cuento de la cultura, no, la cultura no representa a su madre. No, pues por eso lo financia una productora privada.
Privada, exacto.
Pero una película como, por ejemplo, Uña y Pacha, o Retablo, o Huillac Pirca, son películas...
Canción sin nombre. La Teta Asustada, tantas
son,
películas.
Son películas que se han realizado con subsidios del Estado, que ni siquiera ha sido el 100%, muchas veces llega simplemente al 60, al 70% del subsidio. Que esas películas
representan una realidad que nosotros no conocemos, por ejemplo.
O sea, que justamente la gente que está apoyando esta clase de leyes son las que tampoco conocen, porque obviamente viven en una burbuja netamente cerrada. En esto sí voy a ser muy, muy, muy arequipeño, pero mucho limeñito manllado apoyando esta clase de leyes, brother.
Mucho, mucho estúpido que Exacto. Te apuesto que no van a haber más de 5 películas al año.
Por supuesto.
Cine, que no van al cine más de 5 veces al año y no ven películas, literalmente no ven películas. Entonces, ¿qué critican? Lo que ven, lo que se les aparece muy rápido en la cara. Sí. ¿No? ¿Cómo puedes criticar algo que no conoces, pez huevón? ¿Me entiendes?
Es que exactamente, en eso sí estoy totalmente de acuerdo.
Y eso es demasiado estúpido y enoja porque es gente estúpida defendiendo un punto de vista estúpido.
En eso sí tienes toda la razón.
Y bueno, esta película ha salido bastantes gremios de cine, de cineastas, de productores, de directores, incluso los que tú odias, como son como son los de Tondero, o
claro, las claro. Ellos también han salido a defender.
Porque saben que perjudica el negocio. Y esto puede reducir mucho, pero mucho, la producción cinematográfica
no,
del país.
No, es más, y hasta el momento, o sea, en el punto donde algo como esto, tan grande como lo que se está formulando, ellos no se lleguen a manifestar, obviamente el público la va a lanzar sobre ellos, porque si callas, estás a favor.
Sí,
entonces es como que, ok, si, o sea, así estés si callas y estás en contra, tienes que igualmente decirlo, porque es algo que afecta absolutamente todo el gremio, brother. A un gremio que no existe todavía, a un gremio que está en formación.
Un gremio.
Exacto, a un gremio que está en formación, siento que es una de las cosas más fuertes para poder hacerse.
Hasta en Estados Unidos se financian películas. Ajá. ¿Por qué crees que son películas de policías, de militares, de bomberos? Porque, weón, ¿quién crees que las manda a hacer? Los militares, la policía, las fuerzas armadas.
Exacto, porque
si
ellos...
no tendríamos tantas películas de policías buenas.
Ellos justamente también se montan en la producción ejecutiva y se montan en la producción para poder hacer las cosas.
Entonces,
justamente, bueno, el mejor ejemplo que teníamos con la semana pasada con la película de
Día
de la Independencia, donde Estados Unidos aquí le dijo, bueno, nosotros le prestamos todo esto porque queremos ser productores de esta película, pero
no mencionen
el Área 51. A la producción le valió mierda y gastaron más plata para poder hacerla. Entonces, como
a
que,
ver, ¿ves? Es diferente el modelo de cine que se hace en Hollywood, obviamente es Hollywood, pues es el monopolio del entretenimiento mundial. Y otra cosa es compararlo con el Perú, que ni siquiera tenemos un gremio ni premio.
No existe para absolutamente
entonces,
tener un gremio.
Como en Estados Unidos, no, pero no seas estúpido, pues. No, son dos mundos completamente distintos. Pero, como digo, en todo el mundo se financia. Entonces, este argumento de que cada uno debe hacerlo con la suya es estúpido. O sea, no tiene sustento. O sea, no tiene validez.
Es un argumento, o sea, totalmente inverosímil.
Ignorante.
Exacto. Porque sí es muy, muy complicado, weón, poder hablar sobre este tema sin tener que dar malas palabras hacia las personas que justamente lo están formulando, y más siendo políticos, porque de verdad siendo políticos tú debes rendirle al pueblo, justamente al público. O sea, tú solamente no eres el representante de la gente de Lima, de San Isidro, de La Molina. O sea, tú justamente estás representando a la gente que vive sobre 5.000 metros en la mina de La Rinconada en Puno.
Exacto.
Entonces, con esta clase de cosas, obviamente ni siquiera la estás representando, ni siquiera los estás defendiendo, ni siquiera estás dando a conocer qué está pasando como en esa clase de realidades. ¿Y qué es una de las formas de manifestación? El cine es una forma de manifestar, exacto, y una forma de dar a conocer qué está pasando en diferentes realidades del mundo. Entonces, eso es justamente lo que molesta con todos los fucking políticos de mierda.
Exactamente, sí, mamá Jefferson, no lo pude haber dicho yo mejor, la verdad.
Lo tuve que haber dicho un extranjero, joda. No, pero es que sí,
ojalá,
sí.
Ojalá que no pase
esta vaina de ley, este proyecto
sí,
de ley.
Porque va a perjudicar demasiado al cine.
Y ahí sí ya, obviamente, les tenemos que decir adiós, porque decir adiós es crecer, y ya sabemos que si ya de por sí hacer cine en el Perú es difícil. Si ya de por sí tratar de medianamente realizar una producción cinematográfica seria de una altura considerable, o sea, que pueda llegarle al menos a competir con otros países, es muy difícil en el Perú. Con esto, brother, se va a volver imposible y van a seguir, es como que vayan a ver Transformers.
Aparte
vayan.
Que sí han ganado, sí han ganado premios.
¿Quién quiere
premios,
que gane un Oscar?
Oscar.
Exacto,
solo piensan en Oscar.
Exacto.
Ah, no, la única buena que ha salido es La Teta Asustada y ni siquiera ganó.
Exacto.
Si tu si tu pensamiento es tan reduccionista, ya, ¿qué te puedo decir? No puedo discutir contigo, pero han ganado en diferentes festivales, han estado en San Sebastián, que está en la Berlinale, hay películas que han ganado el Cannes, hay el San, por ejemplo,
Lo que los
está
Goya, justamente.
Contracorriente del 2008, ganó Sundance, San Sebastián, Edinburgh, Outfest, Seattle, Goya, Cartagena de las Indias, Miami International. O sea, hay bastante cine que ha ganado otras clases de premios. No digan, oh, es que son festivales de segundo orden. No, pero, o sea, hay que ser bastante ignorante
Exacto.
para dar una afirmación tan.
Y aparte, como dice, la gente creo que estamos muy acostumbrados a vivir de la sombra de Estados Unidos, donde la gente que piensa que, ay, el que lo logró fue porque se ganó un Oscar. No,
No.
no, no necesariariamente los Oscar, como ya lo dijimos, realmente nosotros, el día que nos ganemos un Oscar, vamos a ir en Bermudas, con viviril y que si un saco encima y ya. Pero el día que ganemos, para mí, de verdad, una palma de oro,
Así, es
una.
como el meme de Fernanfloo.
Exacto,
Sí,
exacto.
cuando gane un Oscar y
Y
vestido
cuando
en show, en chanclas.
cuando gane una palma de oro, así, con terno, tal cual, tal cual. Es que sí,
Cuando
de
gane un
verdad.
premio TV y novelas, en terno.
Así, así, o sea, cuando gane un Razzie, marico.
En terno.
Gucci, todo así, todo Gucci, todo mierda así. Pero bueno, Jesús, hasta acá dejamos esta noticia. Ya
Sí.
vamos, igual vamos a seguir informando qué va a pasar con la ley Tudela. Vamos a seguir informando qué tantos congresistas imbéciles se declaran a favor o en contra sobre este decreto de ley. Bueno, este decreto de ley no
No,
todavía,
todavía
es
no.
una propuesta de ley, es
Propuesta de
la
ley,
cosa, una
propuesta de
propuesta
ley.
de ley. Así que bueno, ya hablaremos seguidamente también de qué está pasando allí. Vamos entonces con la siguiente pseudo noticia, Jesús.
Vamos, estimado Jefferson.
Vamos. Y volvemos, Jesús. Y volvemos, 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 volvemos. Volvemos ahora sí
Con buenas
con
noticias.
buenas noticias. Con
Con muy buenas noticias,
sí,
estimado
sí, sí.
Jefferson.
De que las cosas han cambiado.
Como lo adelantamos en este noticiero, en este
Exacto.
programa, acá lo dijimos antes que todo el mundo.
Exacto. Eso sí, yo debo decirlo. Yo quería más huelga.
Tú querías más huelga,
Yo
y
quería más derechos. O sea, había la necesidad de que esa gente mereciera
pero todavía está la
más.
huelga de actores.
No, claro, pero es que por eso,
Y todavía viene la huelga de
de VFX,
animadores,
claro.
VFX.
Pero es que, como yo le dije la otra vez, estas huelgas deben terminarse a la par. Porque igualmente seguimos retrasando muchísimas otras cosas. Y sí siento que mientras tú estás tratando de solucionar algo con este otro también se levanta. Y por eso todo debe ser a la par y todo debe ser equitativo, compañero. Pero como siempre, las grandes corporaciones capitalistas no nos dejan surgir. Entonces, obviamente, ahí está el problema. Y bueno, Jesús, justamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá con la huelga, justamente?
Bueno, Jeff, después de 148 días de huelga de escritores, por fin ha llegado a su fin, como lo habíamos dicho en el programa el viernes pasado,
Ajá.
y ha traído con buenas noticias para el gremio de
Con yo
guionistas.
diría con semi buenas noticias.
¿Tanto sí? No, yo
Sí.
creo que son buenas.
No, porque recordemos, esto, ok, arreglaron el peo, llegaron a un acuerdo,
Sí.
pero estos acuerdos no se van a hacer válidos hasta mayo del 2026. Por eso es que lo
No, no,
digo.
no. Tiene vigencia hasta mayo, porque
Ah,
empieza.
ok. O sea,
Porque
hasta allí.
hasta tiene vigencia hasta mayo, pero empiezan a hacerse realidad a partir del 1 de enero de 2024.
Ah, o sea, ya ahorita.
Allá ahorita.
Ok.
Y en mayo tienen que volver a negociar.
Ok. Eso me parece bien, pero sí me parece que es mucho tiempo. Son 2 años donde todo, la economía
Sí,
está muy
son 2 años.
cambiante
Son 2 años
y
de
donde
demasiado
la
tiempo.
inteligencia artificial también está muy, muy
Este,
voraz. Y sí siento que va a ser
veremos
un
en
problema.
mayo de 2026
Ajá.
este,
Si nos
cómo.
volveremos a ir a huelga.
Sí, no, pero.
Si ya nosotros estaremos en
Tal
Hollywood también
vez,
haciendo
Jeff, nosotros
huelga.
haciendo huelga, o tal vez seguimos acá con los mismos 200 suscriptores diciendo, por
Exacto.
favor, hay que llegar a los 300.
Exacto. Y diciéndole a la gente que no voten por tal,
Sí.
por otro huevón más. Tal vez.
Pero bueno, Jeff, ¿cuáles son los acuerdos que llegaron nuestros amigos los escritores?
Bueno, hay justamente 3 puntos. Sí, o sea, creo que los 3 puntos principales, que fue justamente los que nombramos desde el comienzo, que es el aumento de salario. El aumento de salario, Jesús, y es que, bueno, los guionistas recibirán de manera inmediata un aumento del 5% de su salario para mayo del 2024. O sea, ves que todavía se están alargando todavía muchísimo más. Para mayo de 2024 el salario aumentará un 4% más y finalmente otro 3.5% en mayo del 2025, dando un total del 12.5% aumento del salario. Pero cabe destacar que no todos los guionistas recibirán este mismo aumento. Algunos solo percibirán el 3% anual. Otros solo aumentarán una sola vez o incluso no aumentarán en absoluto debido al resuelto de patrones establecidos en la industria.
A los que le van a aumentar más son a los escritores productores.
Claro, a los ellos, grandes guionistas.
No, a los que son, como por ejemplo, en Breaking Bad, Vince Gilligan, que era escritor productor, él va a recibir su aumento. Pero a los que solo son escritores, ellos van a recibir un aumento, pero no tanto como un escritor productor, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Que me
claro.
parece bien porque estás desarrollando dos papeles, ¿verdad?
Claro, pero es que por eso, o sea, tu sueldo como productor debe ser algo diferente a tu sueldo como guionista. Es lo que yo percibo. De que tú eres productor, ok, tú recibes otro sueldo. Pero tú eres guionista, tú recibes otro sueldo. Es mi manera de pensarlo, es mi manera de verlo, y es mi forma de defender un poco el capitalismo en este sentido, pues. De que, ok, estamos siendo equitativos, pero ok, si tú quieres recibir más dinero, entonces prepárate para que hagas más cosas y comiences a ganar más dinero. Si solamente dedicas a escribir, vas a recibir tanto. Pero si te dedicas a escribir y a producir, vas a recibir mucho más dinero. A eso es lo que yo me refiero, pues. De que los sueldos justamente deben ser diferentes y que el aumento para los guionistas debe ser totalmente equitativo. Depende de los rangos y trabajos que se tengan.
Sí, sí, sí.
Hombre.
En streaming, Jeff, también ha habido cambios, porque ajá. también estamos hablando acerca de cómo las cadenas de streaming no estaban mostrando los verdaderos números, ¿verdad?
Efectivamente, porque aún eso,
¿qué
estás por ley,
tanto en el celular, man?
Marico, siempre reviso el celular, ¿no? Que están vibrando ahorita. Sí.
Celular, man.
O sea, una de las cosas de esto del streaming es que aún el streaming, ninguna plataforma de streaming quiere dar sus números.
Eso sí, me parece muy raro.
Sí, eso es muy raro, tanto para nosotros los consumidores, o sea, que siento que es algo que afecta tanto a los guionistas, actores, productores, directores,
como los inversores.
También. A los inversores y a nosotros mismos como consumidores, porque justamente acá nos están metiendo gato por liebre, compañero. Porque muchas veces ellos pueden fácilmente inflar unas cifras de una serie que ellos quieren que veas solamente para que tú la veas. Por ejemplo, mucha gente ve alguna serie o alguna película que está en el top 10 solo porque está en el top 10. Pero realmente, ¿cómo sabemos que esa película realmente tiene los números que tiene para estar en el top 10? ¿O a partir de qué cifra llega a estar en el top 10? Entonces, eso es una de las cuestiones que, por ejemplo, creo que sí las leyes deben meter la mano. En este caso, sí siento que para hacer todo mucho más transparente, porque como te digo, eso es algo muy, muy burocrático y un tema que conlleva mucho dinero también de por medio, de parte y parte. Entonces sí siento que se debe mantener lo más transparente posible para que no llegue al punto de ser ilegal. Por eso es que sí siento que las leyes deben decir como que, hey, 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 me frenan esto y yo necesito que la gente sepa qué son estos números.
Pero depende, si no están cometiendo nada ilegal.
Pero es que por eso mismo, ¿cómo saberlo?
Pero, ¿qué es lo ilegal, pues?
Pues por eso, lo ilegal sería que nos metan cifras ficticias. O sea, eso sería ilegal.
Si, por ejemplo, ahora le están dando a los guionistas unas cifras mentirosas.
Exacto.
Ahí sí podría intervenir.
Es pero que por eso. Es
eso
que igual,
se verá en mayo de 2026.
Pero es que por eso, tanto a los guionistas como a nosotros como espectadores, como público en general, porque a nosotros nos están mintiendo, a nosotros nos están engañando, dándonos cifras infladas sobre qué ver o qué no ver. Obviamente, la decisión va a seguir siendo tuya, pero a ti te están engañando como consumidor final.
Sí, pero, o sea, te engañan. ¿Y en cómo te afecta? ¿No te están robando?
No, pero es que igualmente...
Porque
tú
eres el que decide
pero es que
si
por
vas
eso.
A ver este programa.
Pero entonces tú estás pagando para que te lancen algo que según es lo mejor, pero tú lo ves, no te pareció lo mejor y
pero
sigue siendo en el top.
De cada una persona depende si
no,
lo ve,
no, pero es que no, en eso sí yo no estoy de acuerdo. En eso sí yo siento que todas las cosas deben ser totalmente transparentes para poder, porque por ejemplo, yo de verdad todavía me cuestiono de que Betty la Fea haya estado tanto en el top 10 en Netflix.
Ya. Yeah.
Y es como que
es ilegal.
Okay,
que, yeah,
no, porque ya va. Porque estuvo demasiado tiempo hasta que se les acabó la concesión de tener Betty la Fea. Y ya lo tuvieron que bajar. Y es como que, Ok, y si lo tuvieron allí todo este tiempo solamente, o sea, lo mantuvieron ellos mismos inflando cifras en el top 10 para que la gente lo viera, obviamente consumiera, y al final al cabo, o sea, para ellos poder ganarle la plata que sea necesaria para el momento hasta que terminara.
Ah, ya te entiendo, ya
O
entiendo
sea,
dónde
ya
vas, ya
entendiste,
entiendo
ya
dónde vas,
entendiste mi punto de vista,
sí.
¿no?
Que generen más, pero ellos no sé si generan más dinero con cada reproducción,
No,
no sé
no,
cómo
pero
funcionará,
es que
pues.
igualmente, marico, o sea, te están lanzando tanto por reproducción y tanto por suscripción. O
Pero, o
sea,
sea, yo no sé si ganarán por reproducción
pero
o
es que,
por cuántos
marico,
minutos.
si no lo están haciendo, entonces no sé cómo están funcionando las plataformas de
Es
streaming.
que
Porque
eso
obviamente
no se
tiene que
sabe,
ser por
pues.
suscripción, y obviamente la suscripción siempre va como un porcentaje hacia el contenido que tú medianamente ves. Por ejemplo, yo no veo todos los días HBO. Entonces siempre se saca como un porcentaje. Pero hay gente que sí se ve todos los días alguna mierda en HBO. Entonces, justamente siento que va más por allí, por el hecho de cómo pagarle a la realización de esa película, o de esa serie, o de lo que sea. Porque, o sea, siento que en ese caso, yo sí siento que se deben medir mucho las cosas para poder mantenerlas reguladas, pues, en ese sentido.
Ya te entiendo.
O sea, yo siento que sí deben haber más regulaciones en ese sentido, pues. O sea, no es que tampoco yo quiero que ver cuánto gana el CEO de Netflix. No, a mí realmente no me interesa. Yo quiero saber es cuántas reproducciones reales tiene un programa X, o cuántas reproducciones reales ha tenido cualquier programa X que realmente se ha llevado a unas cifras muy altas. Porque, por
Cálmate,
ejemplo,
mira, cálmate.
no, es que me da rechera esta mierda, no
Cálmate.
jodas, voy a seguir aquí hablando todo el día igual que Chávez.
En el streaming los escritores recibirán una remuneración de hasta el 50% de las regalías fijas y extranjeras, siempre y cuando las productoras sean vistas por al menos el 20% de usuarios en la plataforma de cuestión. O sea, cualquiera, no Netflix, Disney. Durante los primeros 90 días de su estreno o los primeros 90 días de cualquier año de exhibición posterior. Esas regalías se calcularán dividiendo a las horas que los usuarios estuvieron reproduciendo el contenido entre las horas que dura el mismo contenido.
Yo, aquí donde yo veo que sí te, o sea, ellos a lo mejor van a pagar menos cuando la gente esté reproduciéndolo, cuando están reproduciendo Secret Invasion en la noche. Van a pagar menos, porque la mayoría de gente ve las cosas en la noche.
No, pero es que
Entonces, a
no están
la...
diciendo a la hora,
No,
están
no, pero es que
simplemente
por eso, o
diciendo.
sea, sí, dividiendo las horas que los usuarios estuvieron reproduciendo el contenido entre las horas que dura el mismo contenido.
Ya,
Ah, o
pero
sea, por reproducción,
por
o sea, ¿cuánto
reproducción,
tiempo?
claro,
Ah,
no. No es
ok.
como que a partir de las
No,
12 de
bueno,
la
marico, yo sí
noche.
pensé, porque no me
No
extrañaría que esa gente se lance así.
es como la televisión que a partir de las
Exacto.
11 de la noche es más
Es más
barata, ¿no?
barato, exacto. No, no, marico, yo sí lo pienso porque no me extrañaría que de verdad se lancen algo así tan hijo de puta.
No, ya
O a
sería
lo
muy
mejor en las
complicado.
negociaciones se hayan lanzado algo así,
No,
mano,
ya
porque de
sería muy
verdad yo sí siento
complicado.
que la gente es demasiado hija de
Mira,
puta.
por ejemplo, dice, los escritores están recibiendo una bonificación de 9.30031 dólares por un episodio de media hora, 16,41415 dólares por uno de una hora y 40.5 dólares por por un largometraje de streaming con un presupuesto superior a 30 millones de dólares. Ahora, eso me hace preguntar, ¿con un presupuesto mayor a 30 millones de dólares, eso hará que Netflix o cualquier, bueno, sobre todo Netflix, ¿no? Que es más sobre todo streaming.
De lanzarse la plata durísima para
No,
hacer
no,
cualquier
me refiero
problema.
a streaming directamente, que no estrena en cines. ¿Hará que estrene películas con menos presupuesto de 30 millones? ¿Le alcanzará la plata? O sea, ¿podrán realizar cosas así?
Ni idea,
Para
bro.
no pagar tanto, o
Pero
sea,
es que el mejor ejemplo que
porque
te
echa
puedo
la
poner
leche
es
la trampa, ¿no?
Stranger Things. Stranger Things es una serie. Y los bichos se gastan hasta más de $1 millón
Por
por
eso, o sea,
episodio.
habría la posibilidad de que hagan una película o una serie con menor a 30 millones de dólares. Tal vez puedan, o sea, échale la trampa y, ah,
Sí.
bueno, esa película costó justo 29 millones.
29.99
No te puedo
millones de
pagar
dólares.
esta bonificación.
Exacto.
Uy, qué
Qué mal,
lástima.
muchacho. Mire, por un
Por
centavo.
un
Su
centavo.
puta
Bueno,
madre.
chicos, nos vemos.
No veo,
Chao.
muchacho. Este lucho se va con unas bol dos bolsas de plata
Sí,
fijo,
sí,
muchachos. Lástima.
sí. Bueno, en la inteligencia artificial también ha habido cambios, estimado
Ajá.
Jefferson.
¿Qué ha pasado? Y es que, bueno, el sindicato determinó que las inteligencias artificiales no pueden escribir o reescribir material literario. todo material generado por estas herramientas no podrá considerarse material fuente, por lo que no podrá utilizarse para quitarle el crédito a los guionistas. Asimismo, los guionistas pueden utilizar una herramienta de inteligencia artificial siempre y cuando tengan el consentimiento de la empresa y se sigan las políticas correspondientes. Paralelamente, la empresa no puede exigir que se utilicen estas herramientas. ¿Qué me parece? Eso sí, me parece como que, ok, adecuado. O sea, no van a utilizar como autor inteligencias artificiales para poder escribir cosas.
Sí. Y me parece bien porque leí también en otro lado de que, digamos, si una empresa o una productora agarra una idea creada por una inteligencia artificial, uh-huh, la misma se le iba a acreditar al guionista como guionista original de la obra. No se le iba a acreditar nunca.
Yeah.
Y tampoco van a... El sindicato dice que se recela el derecho de firmar que utilizar el trabajo de escritores para entrenar a la inteligencia artificial está prohibido. O sea, no se va a entrenar a ninguna inteligencia artificial, que me parece bien, que me parece genial. Porque, no, pues, o sea, lo que escribe una persona no es lo mismo que escribe una inteligencia artificial, y los que han usado un chat GPT se dan cuenta.
Exacto, exacto. Y acá, bueno, el mínimo de guionistas. Otro de los apartados más importantes es el mínimo de guionistas que una producción debe contratar. Para un programa de 6 episodios se piden 3 escritorios. Series entre 7 y 15 episodios contarán con 6 escritores. De necesitar más temporadas, el número de guionistas tendrá que ser definido desde que se presente la orden de episodios. En lo que se respecta a los pagos, las producciones que están previas a recibir luz verde en la pantalla tendrán que pagarle a sus guionistas al menos 10 semanas de trabajo en el caso de salir al aire y 20 semanas las que tendrán que ser garantizadas. A ver, eso está demasiado bien. Ya que estas nuevas normas serán puestas en práctica con las producciones que se estrenarán en enero de 2024, por lo que producciones que ya estén vigentes como The Last of Us, The White Lotus o The Bear no tendrán que cumplir con estas condiciones.
Ok, ya veo.
Sí, está como raro esto.
No.
Bueno, sí, está bien. Sí,
bueno, ya. Es que tampoco puede ser retroactivo.
Exacto, dice, ¿no? ya aquí sí es para obviamente van a quemar series más rápido.
Sí, eso sí también. Sí. Por ejemplo,
Euphoria se muere. Ahorita.
Gracias a esta serie he leído que, por ejemplo, HBO y Netflix están priorizando terminar, o sea, empezar con las nuevas temporadas de sus series antes de empezar un nuevo producto. Uh-huh. O sea, ya están empezando otras a escribir de White Lotus.
Obviamente también para joder a los guionistas, güey.
También.
Obviamente eso para joder a los
guionistas. Primero esto antes de tu idea original.
Exacto.
Acá me había equivocado, Jeff, porque leí como si fuera $9. No, son $9,031 bonificación por episodio. O sea, no, me equivoqué.
Ok.
Son, la bonificación es de $9,031 por un episodio de media hora, $16,415 por uno de una hora y $40,500 por un largometraje.
Ok, yo creo que esto va a ser es ya de por... O sea, si te pagan eso y ya el resto, si tiene más reproducciones y la gente se sigue suscribiendo, esto fue lo que usted recibió y ya, creo. ¿Tú crees? O sea, hasta donde entiendo, así. O sea, si son $9,000, obviamente están recibiendo la bonificación por episodio de media hora, yo siento que sí.
¿Tú crees?
Que no es por reproducción, no es por año. Yo siento que es como que, ok, tengas un $9,000, listo, gracias. Esto lo vamos a reproducir hasta el 2050.
Parece estar las regalías que van a dividir, pues, las horas de usuario, claro, contra el contenido de...
Pero es que por eso, o sea, es lo que yo... Sí, hay como muchas cosas medio extrañas acá con
yo creo que ha sido
no sé.
Han ganado bastante bien los guionistas, la verdad. Considero así.
Como lo dije, sí debemos que ser a la par, porque obviamente los actores al ver esto, van a querer muchísimo más que los guionistas, y luego los guionistas se van a volver a molestar.
Es que los actores son la cara, pues, del producto final.
Claro, weón, pero si estos weones no escriben nada, ¿con qué la cara también pueda salir? ¿No?
También.
Entonces, esto es el corazón de la obra, Gifo. El guionista, tú más que nadie deberías saberlo. El corazón de una obra cinematográfica siempre será su guión.
Eso es cierto.
Ni porque esté Brad Pitt.
Eso es cierto.
Va a ser una buena película.
Eso es cierto. Por ejemplo, está El Tren Bala.
A ver. Por ejemplo, está Morbius. ¿Ves?
Ahí está.
Cierto.
O sea, claro, pero también el estudio genera ganancias con tu rostro. Pues,
claro, claro.
Entonces también van a recibir mucha más plata, ¿no? Yo leí ahí varias gente que decía, pero ¿por qué se les debe pagar los actores? Porque, por ejemplo, si un albañil es tu casa, ¿acaso le andas pagando a cada rato?
No, bueno, hijo de puta, o sea...
Te lo juro que leí un comentario así.
Eso es demasiado imbécil.
Yo me pregunto, ¿a qué otros sindicatos alcanzará estas medidas? Por ejemplo, los directores... Eso incluye también los directores de fotografía, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo supongo que sí, porque no solamente dirigir, sino va más allá.
Y bueno,
ya se está solucionando, veremos cómo se empieza a leí por ahí algún lado que la huelga de actores ya también van a reunirse esta semana. Veremos también si cómo se soluciona, veremos si entra también en huelga
y
los
que veo,
VFX.
Lo lograron, lo lograron. Lograron destruir a ese que no le había hecho daño a nadie. Lograron sacarle esos centavitos que tenía Bob
ahora,
Iger,
Bob
así.
Iger ya no puede
ahora,
comprarse su segundo Lamborghini.
No, su segundo, su quinceavo Lamborghini para tenerlo solamente para ver frente a la casa, ¿ves? Ya no puede, pobrecito Bob Iger.
Maldito
sindicato. Sí, lo lograron, lo lograron. Y bueno, Jesús, vámonos entonces a un corte comercial para luego irnos con otras noticias. Con otras noticias súper interesantes. Vamos, vamos, dale.
Hola, me dicen Jeff de Pseudocinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben-Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudocinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. No más, no menos.
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo: empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudocinéfilos me alcanzó para comprar mi avión.
Gracias, Pseudocinéfilos.
Audio Boy Crowd.
Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Le voy a tener transmisión.
Estimado Jefferson, volvimos.
casi la vuelvo a cagar dándole de tener transmisión.
Ya has hecho una costumbre, Jeff.
Sí. De terminar en la publicidad.
En la publicidad.
Y no. Es que bueno, Jesús, ¿qué está pasando ahora?
Jeff, otra vez volvemos al mismo debate que no lo tuvimos en algún momento porque no existía este podcast y tampoco te conocí a ti. Pero vuelve a salir Scorsese y vuelve a salir los Marvelitas a llorar. A llorar y a llorar, a llorar, a hacer lo que dice. Y encima por lo que no tiene sentido.
Por unas declaraciones. Solamente.
Fuera de contexto.
Exacto.
Unas declaraciones muy fuera de contexto, que no tienen nada que ver. Bueno, ahora, ¿qué salió a decir Martin Scorsese? Él salió a decir...
Nuestro papá, y nos ponemos de pie.
Él salió a decir que tenemos que salvar el cine. En una entrevista para la revista CQ, Martin Scorsese dijo lo siguiente: el peligro aquí es lo que está haciendo nuestra cultura, porque habrá generaciones que creerán que las películas son solo eso. Ya lo creen, lo que significa que tenemos que luchar más fuerte, y tiene que venir desde la base, tiene que venir desde los propios cineastas. Y tendrás, ya sabes, a los hermanos Safdie o a Christopher Nolan. ¿Sabes a lo que me refiero? Y atácales desde todos lados, atácales desde todos lados y no te rindas. Vamos a ver lo que tienes, sale allá afuera y hazlo, reinventa. No te quejes al respecto, pero es cierto, tenemos que salvar el cine.
Sí, es que lo que aquí también sacan de contexto es que realmente Scorsese dijo fue que hay que salvar el cine peruano. Esas palabras también, de Scorsese. También, vamos a hacer así el meme este de Scorsese sin blanco y negro, con un fondo negro. Hay que salvar al cine peruano. Frases que Scorsese nunca dijo.
Sí. O que le pones la boca.
La boca, así solamente. Sí, me voy a hacer eso,
Sale el cine peruano de la maldita. ¿Pero por qué salió de ese contexto? Porque una vez más le preguntaron a Martin Scorsese qué opinaba acerca de el cine superhéroes y los grandes blockbusters. Y él dijo esto. Y además, él aumentó lo siguiente. Creo que el contenido manufacturado no es realmente cine. Es como si la inteligencia artificial estuviera haciendo una película. Y eso no significa que no haya directores increíbles y especialistas en efectos especiales haciendo bellas obras de arte. ¿Pero qué significa? ¿Qué te darán estas películas? Aparte de una especie de culminación de algo y luego eliminarlo de tu mente, de todo tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿qué se está dando? Tiene que decir algo con una película. De lo contrario, ¿cuál es el punto de hacerla? Tienes que decir algo. Es lo que dijo Scorsese. Y en cierta forma, tiene razón.
Sí.
O sea, no hay que hacernos los ciegos como los marolitas. Hay que admitirlos, que a pesar de que nos gustan estas películas, son películas de productoras, no son películas de autores.
Son películas que obviamente ya sabes cómo van a terminar o ya sabes cómo va a resultar el proyecto final o lo que sea, que igualmente está perfecto. A mí me siguen emocionando, a ti puede ser que también te siguen emocionando, a mucha gente te sigue emocionando, pero al fin y al cabo sigue siendo exactamente lo mismo de siempre.
Y Scorsese no se refiere a decir que ya no sea...
Y que sea algo malo, realmente.
No, él está diciendo que sea algo malo. Más espacio a otras clases de directores con una voz propia, como el mismo los Safdie Brothers o Christopher Nolan. La gente dice, ah, pero Christopher Nolan hizo Batman, no le qué hipócrita. Pero no, pues, una cosa es la Batman que él hizo, de Christopher Nolan, que tiene un autor propio, que se nota que es alguien con un nombre
que se la hizo de la nada, básicamente que la dieron para rebutearla,
claro, exactamente, ¿no? Como un autor. Y otra cosa,
como Tim Burton en su momento también con Batman,
también exacto, o sea, son películas que tiene un nombre porque tú ves la mano del autor. Uh-huh. En Tim Burton son películas bien góticas, en Batman son películas más detectivescas de Christopher Nolan, por ejemplo. No es como si la compararas a las películas de Spider-Man que del MCU.
Exacto.
¿Qué tiene de autor esas películas más que pertenecer a un universo cinematográfico?
Que no está mal.
No está mal. Exacto. Pero no son de autor, pues. No, esas películas están pasadas como por 40.000 filtros que la voz de autor no se nota por ningún lado. En cambio, las películas de Christopher Nolan sí. Las películas de autor de los Safdie Brothers, cuando hicieron, por ejemplo, Diamantes en Bruto, sí, esa es la diferencia.
Eso sí, obviamente.
Y hay directores que se están quejando, ay, no, ¿cómo puede decir eso? Martin Scorsese, ¿cómo decir que no es cine? Pero bueno, Blue Beetle me hace decir que es cine de autor, que es cine que tiene un autor atrás, una persona, puede ser lo más personal para el director y para el guionista.
El mismo Scorsese puede dirigirla y no hay ningún peo.
Pero, o sea, al final de cuentas, termina siendo una película que tiene que conformarse a los estándares. Exacto. De la industria.
A los estándares de su misma casa productora.
También,
como claro. En este ejemplo, Disney o lo que sea, o DC o DC, con Warner o lo que sea.
¿Por qué Batman de Matt Reeves fue tan buena y el Joker de Cristo, de cómo se llama, de Joaquín Phoenix, uh-huh, fue tan buena? Porque tenían un nombre aparte, o sea, tiene un nombre de autor que, uh-huh, que estaba detrás de
él. Que
ellos.
Aparte su productora confió justamente en su director y en su cast y les dijo, hagan lo que quieran. Así, básicamente les dijo, hagan lo que quieran, escríbanmelo, yo lo leo, si me parece chévere, afirmamos, y está bien porque confiaron justamente también en su director.
Y por eso películas, el mismo Jason me ha dicho, no, esas películas son un mundo aparte, exacto, no las vamos a tocar, porque sabe que no puede meterse con el mundo de Aquaman.
O con el mismo Pattinson, con el Batman
de Robert Pattinson. ¿Qué tienen en común con Blue Beetle? ¿O qué tienen en común, ajá, con la última de Flash? Ni mira lo que es. O sea, por eso hay que saber diferenciar, y los marvelitas lloran cada vez que le dicen que sus películas no son de autor, son de productora. Dicen, ay, no, ¿cómo vas a decir eso?
Es la verdad.
¿No has visto Guardianes de la Galaxia 3? Me hizo llorar. Sí, está bien, porque el director es un buen director.
Exacto. Y a mí también, y era su última película para esa casa gigante productora, y le dieron justamente la luz verde para que hiciera lo que se le diera la gana. Entonces, está bien.
Está bien, porque es una película, o sea, que tiene un buen director atrás, pero igual sigue siendo una película formuloica, de fórmula. Sí, sí. Es hecha con inicio, fin, final, y está. O sea, y no tiene nada de malo, pero los marvelitas dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? Y bueno, sí. Y el director también dijo lo siguiente, dijo, los estudios están interesados en apoyar voces individuales que expresen sus sentimientos personales o sus pensamientos personales e ideas y sentimientos en un gran presupuesto. Y lo que ha sucedido ahora es que han reducido a lo que llaman independientes. Y es lo que estamos hablando, estamos viendo, y es lo que está primando también en el cine, ¿no?
Sí, sí.
Hay pocas películas, y ahorita vamos a ver con las películas en el cine, que no sean películas de productoras más que de directores. El mismo Scorsese, por ejemplo, cuando hizo una película mala, no me acuerdo quién hizo esta película, al principio de su carrera fue una película hecha por encargo. Uh-huh. Vino un director y le dijo, ¿sabes qué? Haz películas con tu nombre, que tengan tu personalidad. Y empezó a hacer películas así, y por eso es un gran director que tiene personalidad en cada de sus películas. Uh-huh. Hasta el mismo Zack Snyder tiene personalidad en sus películas.
Claro, claro. Más Zack Snyder con 300 fue una de las primeras,
claro,
que conocí.
También.
Claro.
Entonces, no tiene nada malo admitir que tal vez las películas de Marvel no son tan buenas. O
hay unas mejores que otras. Igual que DC también tiene películas mejores que otras.
Exactamente.
Y está bien también, porque igual que Scorsese tiene a lo mejor mejores películas que otras, que tanto en la crítica como en la taquilla o en lo que se le diera la gana fueron mejores que otras. Entonces, allí es donde está justamente nuestro derecho a elegir qué ver y qué, cómo procesar las cosas. Solamente ya tu derecho se cae cuando eres un imbécil que no sabe que, cómo diferenciar el cine de autor con el cine comercial.
Sí, son dos cosas distintas.
Exactamente.
Entonces, Marvelita, no te sientas ofendido porque Scorsese dijo que no le gustó tu cine.
Exacto, porque bueno, es cierto, yo no soy Marvelita como tal, pero me gusta. Pero yo me disfruto mi cine.
¿Sabes admitir cuando...?
Cuando algo es bueno es malo, porque yo dije...
Cuando es una película de autor y cuando es una película de productor.
Lo vuelvo a decir, Secret Invasion. Primer episodio, segundo episodio, me pareció chévere. Después del tercero dije, ¿qué mierda es esto? ¿Y por qué me lo vi todo completo? Y ahorita me estoy diciendo, perdí tiempo viendo esta huevada. Porque realmente el tema sí me atraía muchísimo y terminó siendo una mierda. Así que, nada, ahí está. Preferí Miss Marvel, ahí está.
Pero bueno, Jeff, una vez más este debate tonto. Algún día tenemos que hacer con un Marvelita.
Con un Marvelita y con un evangélico.
Yo escuchaba varias Marvelitas que decían, es que Scorsese le gusta hablar de Marvel porque así nomás venden sus películas.
No, bueno, creo que tenemos un amigo en común o un conocido en común, no sé cómo lo puedes llamar tú, que sí justamente es increíblemente mamón. Y que se puede lanzar fácilmente diciendo que Tarantino está sobrevalorado y que Tarantino es una mierda y no sé qué más, que el verdadero cine checoslovaco y no sé qué mierda. Y vos solamente sabés quién es. Entonces es como que sí tenemos ese amigo en común con el que fácilmente podemos debatir, pero siento que tú lo matarías.
Sí. Odio a los cinéfilos
mamadores.
Los que cuando le preguntas
¿cuál es tu película favorita?
Sí. Y no es una película del
que nadie conoce,
de los 70s, así de,
que no la puedes encontrar
de
en ningún
Yugoslavia
lado.
Qué película de mierda. Cuando le preguntas con esa una pregunta de que, oye, no he visto Inception, oye, ¿cómo no va a ser Inception?
Bueno, en eso me pasó yo el otro día, porque justamente había una compañera de trabajo que no ha visto Titanic y yo quedé así.
¿Cómo que no dice?
Sí. Y ya le dije, vea Titanic.
Sí, o sea, es la reacción de un ser humano normal.
Eso sí fue la reacción.
Está viendo, justo en la mañana estaba mirando un podcast de otro podcast, donde hacían preguntas de cine. ¿Quién sabe más de cine? Tú y así, bla, bla, bla. Y
en TikTok, dime la verdad.
Había un huevón donde, él era el mayor de todos, donde si no sabías la respuesta... El huevón decía, ¡ay, cómo no vas a saber!
Ese gente sí también
es de mierda. ¡Ah, qué insoportable!
Sí, bueno, sí tenemos ese mismo amigo en común. Es una mierda también así, ¿o no?
¡Qué insoportable! Sí, sí.
Pero bueno, Jesús.
¡Vamos a la cartelera!
Vámonos a la cartelera de cine, que ya falta muy, muy poco tiempo. Así que bueno, ¿qué películas tenemos en CinePlanet, Jesús? Tenemos en cartelera, justamente se estrena el día de hoy, concierto de You... The Golden Hour, que es como una cosa de K-pop, me imagino, no tengo
ni
idea.
Sí, es un concierto de Golden.
No sé por qué la gente va a ver conciertos en
está en el concierto de Lady Gaga, que también se estrena.
Exacto. Taylor Swift se viene, Taylor, sí, el próximo estreno. Sí. Tenemos a Beto Ortiz en Corazones Vándalos, que la verdad es raro.
No sé por qué, pero bueno.
Es más, me encanta porque, mire, tiene 5 coronas de laureles y toda mierda. Esta producción
premiada.
De mierda.
Ese sí es cine.
Premiada, eso sí es cine, exacto. Porque es del huevón del Beto. Tenemos La Puerta Secreta, mi querido Jesús.
Una película de aventura.
De bajo presupuesto, supongo. Se nota hasta en el póster. Tenemos otra adaptación más que nadie pidió de Pinocho.
La historia verdadera. Esta sí es la
verdadera. No, no como la
del toro.
Esa no era la verdadera. Tenemos a Psycho Pass Providencia, que es una animación como un anime que también se va a estrenar en los cines el 28 de septiembre. Tenemos la película Resistencia, que se ve muy buena, tiene muy buena premisa, tiene buenos efectos visuales y sí, también quiero verla.
La quiero ver, sí, del mismo director de Rogue One.
Ajá, de Rogue One. Que es una de las películas que defendemos de la nueva, de las nuevas películas de Star Wars. Sí. Tenemos a Zack 10, el rápido y furioso del terror, se le llamo yo.
¿A ti te gusta la saga?
No tanto, vi la primera, la segunda, y de ahí ya me perdí como... O sea, las he visto, pero no consecutivas, ya ahí después perdí como que el hilo, después salió Espiral, y dije como que no sé qué mierda estoy viendo. O sea, no soy tan fanático como tal. Bueno. También, tenemos cartelera After para Siempre, tenemos de nuevo a Blue Beetle, tenemos a Cacería en Venecia, tenemos a Liam Neeson en Contrarreloj, tenemos a Jackie Chan en Dobles de Acción, tenemos a Gran Turismo, tenemos a Hijos de Perra, que, bueno, ahorita hablaré, que esa es mi recomendación de la semana. Tenemos a Talk to Me, Háblame, La Monja 2, La Travesía Hada de los Dientes, la Traviesa Hada de los Dientes y La Venganza del Exorcista, Jesus. Y como próximos estrenos, ¿qué tenemos?
Como próximos estrenos, yes, ya está en preventa El Exorcista Creyente.
Que bueno, ya sabemos sí. Que esa película ya se encuentra en el equipo porque tenemos un contacto donde llegan las películas.
Ya llegó.
Y ya nos enviaron una foto, mire, ya
y
llegó.
La verdad que se ve interesante, Jeff.
Sí,
la
quiero ver. Interesante.
Sí, muy interesante. Tenemos... Se ve muy, muy parecida a la original del 70.
Esperemos a ver qué tal.
Tenemos también a Su Hijo Único.
Su una único hijo.
Cristiana. Su Hijo Único.
De Noé, no sé de quién será.
Es de los del mismo. Es de Ángel Studios. Yeah, y es nuestros amigos de Ángel Studios.
Qué bueno, justamente fueron los productores para The Song of Freedom.
Jeff, también está Taylor Swift, The Eras Tour.
Ese no fue el concierto que está sí, todavía dando. Entonces, ¿por qué lo van a volver? ¿Fue el que se grabaron en algún lado ya?
No sé, sí,
está raro, raro Taylor. Taylor está raro, gusta, raro. Bueno. Tenemos a Crossroad Global Fan Event, que no sé
es
de qué
una
tratará.
Es película de Britney Spears, acá aparece Britney Spears en
ah,
la
mira,
portada.
Mira, qué raro, qué loco.
Qué loco.
Y tenemos justamente películas para conmemorar los 100 años de Disney, compañero,
mira, vaya,
que
vaya,
lo estamos viendo
qué
hace bastante.
Qué bonito.
Tenemos a Blancanieves de los Siete Enanitos de 1937 y tenemos a Los Increíbles 2004, que es una de mis películas favoritas de Disney.
También se va a estrenar la primera Cenicienta de 1950, la primera de Toy Story, la original de Dumbo del 41, Frozen y bueno, Moana, Coco. Interesantes películas que ajá. Tal vez si tu hijo, tu hija no la ha visto, tu primo, tu hermana. La pueden ir a ver.
Y tenemos acá dos películas que peruanas. Esto sí voy a decirlo. Sí quiero verlas. Por ejemplo, vi una entrevista en la película El Caso Monroy. Y sí me interesó muchísimo. Sí se ve bastante interesante.
Es del
quiero
mismo
verla.
Director de Días de Santiago. Así
exacto,
que
exacto. Por eso quiero verla.
Y está protagonizada por Damián Alcázar. También.
Por el mismísimo Damián Alcázar, que tal vez lo recuerden por Blue Beetle, que también justamente sale allí. Y me encanta de verdad ese actor. Sí, es muy, muy buen actor. Y tenemos la otra película que se llama Pirú, que se estrena el 5 de octubre.
Un viaje de oro.
Un viaje de oro, que fue una película, creo que se trató de grabar en pandemia, no se logró, hasta ahorita se terminó y se va a estrenar
mira,
ahora.
Qué interesante, qué chévere. Uh-huh. Hay bastantes opciones para toda la familia. Y nada, Jeff, vayan al cine, vayan a ver
a
la
consumir,
película que
a
más
consumir.
Quieran. Compren sus palomitas, que es lo más divertido, ir al cine y asustarte y compartir una experiencia familiar.
Exactamente, exactamente, mi gente.
Bueno, con nosotros ha sido todo por el episodio del día de hoy. Jeff, ¿recomendaciones?
Mi recomendación para el día de hoy es Hijos de Perra. Qué buena película de comedia. De verdad, es muy, muy divertida. O sea, hay partes donde, obviamente, yo por lo sentimental que soy junto con los perritos, se me bajaba una lágrima y después venía un chiste muy hijo de puta y me reía mientras lloraba. Y es como el meme ese de Chris. De yo lloré, no, el de los Simpsons, el de yo lloré y Maggie rió, tal cual, era ajá. Así, era, fue muchos sentimientos encontrados.
Qué chévere, qué chévere.
Había un doble de Jim y de Dwight.
Véanlo.
Sí,
yo
lo
voy a recomendar que...
Emma, está hasta mi top 10 de películas de este año, así lo pongo, está, entra en el top 10 de películas mejores de este año.
Vaya, vaya.
Sí, así que si tú vaya, no lo tienes, vaya escribiendo vaya. Su top 10, mano, vaya, estamos vaya. En eso.
¿Cómo vas a te describir un top 10 si todavía no tienes tu cuenta de Letterboxd?
No, pero mano, mire, tengo mi blog de notas acá y ahí es donde escribo más o menos qué
escribiendo. Exacto. Bueno, yo les voy a recomendar, en Netflix se estrenaron los cortos, uno de los cortos de Wes Anderson.
No lo he visto,
quiero
verlo.
El primero que se ha estrenado ha sido la maravillosa historia de, ¿cómo se llama? De Sugar, no me acuerdo.
Del Doctor Strange.
The Wonderful Story of Henry Sugar. Muy interesante, muy bonito, la verdad. Que obviamente tú lo ves y dices, ya entiendo por qué quieren copiar, por qué tanto trend en TikTok de mierda.
Ya entiendo por qué Asteroid City fue tan mala, porque se enfocó más en hacer este corto.
Este corto está muy bueno, es se muy nota completo. Mucho la mano, o sea, me refiero al craft de crear escenarios ya. Y lugares y locaciones. Y aparte está muy influenciado en la escritura, está muy hablado.
Bueno,
muy hablado.
A lo mejor entonces para noviembre hablaremos de eso.
Puede ser, Jeff, porque para octubre... ¿Sí?
El mes del terror. Así que toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos está escuchando ya mañana o cuando sea, Sí, está, si están en vivo, gracias. Si no están en vivo, también gracias.
Ya nos pueden escuchar a través
de... Ya nos pueden escuchar después. Y, pero nada.
Amigos, recuerden suscribirse para hablar del mes de terror, que se vienen buenas pelis.
Se vienen buenas pelis y básicamente nuestro episodio número 100 va a ser en el segundo episodio del mes del terror, ¿no?
¿Y de qué película?
Tenemos que coordinar eso. A ver, no me acuerdo qué películas ya habíamos...
Pero bueno, Jeff, todo eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos el martes con el primer episodio de terror.
Ajá.
Y que no te lo cuente.
Nada, castren a sus mascotas y chao. Hasta luego.
Sea cabero.
Bye.